Estamos cerrando la temporada Gran Imaginario y partimos un poco con la idea de que dentro de las posibilidades de época, dentro de las llaves, de las disponibilidades que se plantean, parecía ser que una época caracterizada por la hipertrofia del poder, de la técnica, estaba siendo compensada constantemente por una atrofia de los aspectos más alejados de la capacidad técnica y de lo que se considera el poder de una época. En ese sentido, tratamos de ver cómo podría configurarse la idea del imaginario como una disponibilidad cultural de primer orden que justamente oficiara de como de locomotora, si se quiere, de las realidades, ¿no? Como una guía que se adentre en las posibilidades de cada época, pero que le dé un espíritu, que le dé una direccionalidad, que no se achique ante la proliferación de medios y de recursos, lo que acá llamamos la plétora. En ese sentido, los invito esta noche a hacer un recorrido un poco más definido y concreto de por qué necesitamos un gran imaginario y cómo se mediría esa cualidad, ¿no? ¿Qué es lo que hace grande a un imaginario? ¿Qué cosas nos tendría que permitir hacer un gran imaginario? Es decir, ¿cuáles son los elementos que revelan lo pequeño del imaginario contemporáneo? ¿Cómo ha hecho la cultura central para ir subrepticiamente disminuyendo o debilitando el imaginario, ¿no es cierto? ¿Cómo ha permitido que se remonten otras variables, pero que el imaginario sea en definitiva la parte más delgada del hilo de control, es decir, la correa de sujeción de última instancia, en la cual una cultura casi como que podría estar tranquila de que no se salen las cosas de ciertos carriles evolutivos, ¿no? Como que, en definitiva, vos le podés dar a una especie una cantidad arbitrariamente alta de medios, de combinaciones, de cantidades, de recursos, pero mientras vos mantengas sujeto el imaginario, eso no va a salirse de ciertos carriles preestablecidos. Es lo que podríamos plantear acá, que ya lo hemos hecho, hemos tratado de ver el concepto de modulación cultural, ¿no? Como una cultura modula la frecuencia cultural de los suscriptores de esa cultura y de ese tiempo. Antes en la temporada habíamos hablado, en algún momento hicimos una reunión dedicada a eso de que se llamó del consenso a la objetividad. Y una de las cosas que planteábamos en esa instancia era que estábamos viviendo en una época en la cual se trataba de construir objetividad a partir del consenso, como que se generaba la ilusión, una ilusión problemática, quizás hasta perversa, de que cuando determinada cantidad de agentes simbólicos y sociales podían llegar a construir un consenso respecto de hechos pasados o futuros, que ese consenso directamente desencadenaba una nueva objetividad. Esto inclusive lo llegamos a relacionar con el concepto mismo de las criptomonedas, ¿no es cierto? De la idea de que determinados agentes en el concierto de una descentralización operativa van como compensando esa libertad inédita con una centralización oculta. Como que hay un hilo que te conecta muy fuerte con el eje conservador de la trama, ¿no? Como que, quizás lo podríamos poner de otro modo, como que el conservadurismo cultural prefiere determinados resortes que tienden a estar más del lado del deseo y del imaginario, ¿no es cierto? Cuando uno digamos, una cultura ya se va asentando a la idea de que ya no tiene que gestionar individuos imposibilitados, o individuos que están literal o sintácticamente oprimidos o presos, sino que son individuos que operativamente gozan de niveles altísimos de libertad de primer grado o libertad clásica, pero que observamos una restricción y una previsibilidad muy fuerte de qué es lo que termina ocurriendo con esos individuos. Y ahí es donde entra la cuestión del imaginario, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Para qué necesitamos un gran imaginario? Consiste, así como el imaginario pequeño es la marca, la firma, el rasgo característico de una cultura central, de la humanidad tardía, por supuesto, de una humanidad que tiene un montón de recursos, que ya no puede ni siquiera gestionar la proliferación de esos recursos, pero así como la última carta de la humanidad tardía parece ser la restricción de su imaginario, ¿qué efecto tendría la disponibilidad de un gran imaginario para un agente imaginante, para un operador de la cultura, para lo que nosotros tratamos todo el tiempo en este espacio de darle la vuelta, de definirlo en medio de la bruma, de tratar de establecer, de cartografiar, ¿no? De adivinarlo en lo incierto del futuro? Este agente imaginante del posthumanismo, ¿qué elementos destraba al contar con un gran imaginario? ¿Qué cambia en la relación de poder con la cultura central y su pequeño imaginario, digamos? Porque eso, por supuesto, es difícil de adivinar desde este punto y desde este momento, desde esta época. Es una época en la cual parece haber una restricción abrumadora del imaginario a partir de la gran facilidad que tiene lo que acá llamamos el red socialismo, de unificar, de armar jaulas temáticas, de sumergir a las masas por momentos con una eficiencia envidiable en una frecuencia, en un tema, en una sensibilidad, ¿no es cierto? Por eso, increíblemente, teniendo medios como nunca, como para diversificar y complejizar los discursos, los temas, las cosas que nos movilizan, es asombrosa esa coreografía a la China, ¿no? ¿Vieron esas figuras en donde vos decís, cómo hacen 1500 tipos que no se les escapa? Lo hacen perfecto, ¿no? Y bueno, y la cultura central muestra esos atributos, ¿no? Estamos todos hablando de lo mismo, todos sensibilizados por el mismo tema y con la misma manera de aproximarnos a ese tema, con una diversidad prácticamente inexistente, y con una incapacidad, que es una incapacidad imaginante, como para por lo menos tener escepticismo, dudar, preguntarse chances, opciones, lo que hablábamos el último jueves de los escenarios potenciales. Hablábamos de los escenarios potenciales y se ve nuestra debilidad, nuestra dificultad terrible para no solo imaginarnos escenarios de potencia, de desarrollo, de vuelo, de grandeza imaginativa, sino siquiera para preguntarnos si las cosas que aparentemente pasaron con este consenso que fuerza la objetividad, si no hay chances técnicas de que hayan pasado de otra forma. Es decir, a mí me llama mucho la atención cómo el enfoque para desautorizar a lo que se llama fake news, ¿no es cierto?, tiene que ver con más de lo mismo y con redoblar la faceta de consenso, como si sumar votos en una versión de lo que podría haber pasado le diera robustez a esa versión en vez de debilitarla. Cuando es evidente que si para algo ha servido siempre la imaginación, es no solo para preguntarse qué es lo que podría pasar en el futuro, sino qué es lo que podría haber pasado en un escenario en el cual uno no conoce completamente y no puede tener certidumbre razonable de qué es lo que ocurre en cada escenario del pasado también. Ahora, quizás uno podría conectar esta debilidad para construir el pasado con la evidente y quizás más cercana, más recurrente inhabilidad o dificultad para potenciar el futuro. Para potenciar en el sentido de pensar los escenarios potenciales de futuro. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que nos tendría que brindar un imaginario diferente? Acá a lo largo de la temporada hemos tratado de juntar herramientas que tienen que ver con el situacionismo, es decir, nos imaginábamos o tratamos de direccionar nuestra capacidad proyectiva a las situaciones, ¿no? Pensamos en, bueno, tienen que haber situaciones distintas que sean alumbradas por este gran imaginario. ¿Qué nos va a dar este gran imaginario? Nos va a dar situaciones, nos va a dar sensibilidades complejas, sobre todo que no necesiten el respirador artificial del consenso. Quizás en el futuro casi sea un recurso extinto, la capacidad de imaginar más allá del consenso. Es como que estamos entrenando a las nuevas generaciones para tomar postura acerca de un episodio, de una polémica, de una circunstancia que tendría que obligarnos a pensar por nosotros mismos. Lo que hacemos instintivamente es sumergirnos en el pequeño imaginario de las profecías consensuadas, ¿no es cierto? En algún punto es eso, es conjurar la profecía, o sea, destrabar el carácter primitivo profético de la cultura central. Esa capacidad de ejercer la escritura del futuro de una manera monolítica, pesada, colectivizada, industrializada. Entonces, quizás el gran imaginario deba ser un lugar al cual tengamos que acostumbrarnos a acudir permanentemente para que nos despabile, para que no nos deje caer en el facilismo, para que no nos deje afincarnos en lo fácil, en lo colectivo, en lo que parece cantado. Vamos a tener que pedirle eso, que nos pinche un poquito. Cuando uno dialoga con el propio imaginario y se encuentra con dificultades para que ese imaginario funcione como una usina de perspectivas diferentes, de perspectivas incómodas, ¿no? Que generen una discusión, que generen una crítica, que generen una reflexión acerca de distintos escenarios, escenario A, B, C, y quizás asignarles distintas probabilidades a esos escenarios. Parecería ser que nos sale con mucha facilidad el 100%. Es decir, que, y eso es algo que hemos trabajado mucho acá, que es cómo no... yo siempre pensé que una de las cosas más revolucionarias que se podrían hacer en educación es enseñar probabilidad y estadística a los nenes desde la primaria, prácticamente.
Nunca
estuvo. No, porque es impresionante esta idea de que es un solo slot, digamos, de que tenés que jugarte por un escenario que quizás es el más probable. Pero que sea el más probable con el 60% te deja un 40% de chances de que haya sido de otra manera. Y eso también hay que pensarlo. Tenemos que pensarlo no solo para entender lo que pasa en el día a día, sino también para imaginarnos qué pedirle al futuro, que esa quizás es la parte más importante. La cultura central, después de todo, está chocha con que nos quedemos trabados en el pasado. El negocio de la cultura central es el pasado, y no es cualquier pasado. Es el pasado traumático, el pasado que recurre, el pasado que no resuelve y sobre el cual no se discute genuinamente. Es el pasado objetivado con la prepotencia de los consensos y la falta de discusión y de imaginación en los lenguajes para discutirlo. Por eso, quizás cuando le pedimos cosas al gran imaginario, lo principal creo que tiene que ver con pedirle muchísima ambición intelectual, muchísima grandeza para no quedarse dormido en el facilismo, para no conformarse. Lo bueno es que el gran imaginario no se va a ofender, porque si el gran imaginario es verdaderamente grande, no se va a enojar con que cuando nos devuelve una cosa le pidamos más. El gran imaginario quizás sea el primer imaginario de la historia de la humanidad que está dispuesto también a imaginarse y a discutirse a sí mismo, que no necesita la profecía autocumplida para validarse, sino que lo que necesita intrínsecamente, orgánicamente, con todas sus fuerzas y hacia el futuro, es discutirse, refundarse y recrearse permanentemente una y otra vez. Me llamo Carlos Labañino y es una verdadera emoción una vez más estar acá.